¿Qué pasa? Vamos con la semana 10 del 2024 con los charcos del 257 al 261. ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre embalses y desinformaciones. Yo no soy mucho de desmentir bulos y desinformaciones, pero esto me ha volado la cabeza. Es espectacular. Luego que si en el cole aprendemos cosas que no nos valen para nada. Y luego así pasa, que aparece uno diciendo que se tira agua al mar y todos como borregos detrás. Otro diciendo que el agua de Doñana la están escondiendo en Portugal y otro montón de borregos detrás que están guardando el agua para hacerse millonarios. Y ala, hay otro montón, como si el agua valiera oro, ¿no? Así que el charco de hoy se solucionaba yendo al colegio. Ya está, a primaria, no hace falta más. Estudiando matemáticas, haciendo sumas y restas, estudiando el ciclo del agua, ya sabes, aquello de que la lluvia, los ríos, el mar, y aprendiendo los ríos de la península. O sea, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, más o menos, ¿no? Y es que el tema viene porque hay una presa en Portugal, la presa de Alqueva, una presa enorme, que está muy cerquita de la frontera, que está casi llena, más del 80%. Y no se les ha ocurrido a unos iluminados otra cosa que ir allí a decir que están guardando todo el agua que falta en Andalucía, que el gobierno está escondiendo el agua, que Doñana se está secando porque se llevan allí el agua. El detalle de que la presa de Alqueva sea del Guadiana y Doñana esté en el Guadalquivir, eso ya son minucias. Eso no, tontas. Así que después de ese disparate, ya te puedes imaginar la sarta de tonterías que lanzan. Que si Agenda 2030, que si la Directiva Marco del Agua está ya de regalo, que si un montón de corrupción, que si Europa. Y no te creas que son cuatro locos, que tienen 43.000 seguidores en TikTok. De verdad que no me lo explico. La gente, con tal de que le cuente una milonga para poder descargar su odio y su frustración contra alguien, es capaz de comerse unas mierdas espectaculares, unas idas de olla tremendas. No sé qué harán cuando se enteren de que en la cuenca del Tajo y del Duero están al 70%. Y vamos, si se enteran de que las cuencas del norte al 80 o el Ebro al 66, lo mismo se creen que está toda España conspirando contra ellos. Ay, Dios mío. Y nada, este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en Podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre concesiones caducadas. No sé si habrás visto en prensa el caso del hotel Rio Oliva Beach, en las dunas de Corralejo, en Fuerteventura, las Islas Canarias. Porque recientemente el Ministerio para la Transición Ecológica ha declarado la caducidad de la concesión de este hotel y ordenado su demolición. La historia es que se construyeron dos hoteles en los años 70 en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, que contaban con un permiso temporal tras la entrada en vigor de la Ley de Costas, ¿vale? El permiso recogía una condición básica, que suele ser en estos casos, que es que en ningún caso se permitía ninguna obra o construcción sin la autorización previa del Costas, del Ministerio. Por supuesto, la cadena hotelera se lo pasó por el Arco del Triunfo y desobedeció todas las sentencias que le obligaban a demoler lo ilegal, lo construido. Y uno de estos incumplimientos por parte del hotel, que fue hace pocos años, pues desencadenó en el expediente de caducidad de la concesión. Que es muy fácil de entender. Si el Estado te ha dado una concesión con unos requisitos y tú los incumples reiteradamente durante décadas, pues es normal que al final a alguien se le caiga la cara de vergüenza de mirar para otro lado y te quiten la concesión. y eso es lo que anunció el ministerio hace poco. Y bueno, seguro que estás pensando que todo el mundo en Fuerteventura está encantado de que por fin se ponga freno a estos sinvergüenzas que se lucran degradando el espacio público. ¿No? Ay, Dios mío, qué ilusos somos. Pues resulta que el gobierno de Canarias va a llevar al ministerio a los tribunales. O sea, el gobierno de Canarias va a ir contra el ministerio en los tribunales para defender a una empresa privada. ¿Vale? Que por cierto, el gobierno regional lo tienen el PP y Coalición Canaria. Pero no te creas que hace un año el PSOE de Fuerteventura decía que no iba a permitir el derribo. Es más, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, hace un año, cuando era presidente de Canarias, también dijo que no se iba a demoler los hoteles. Y ahora también UGT Canarias dice que hay que pensar en las 400 familias. Así que ahí lo tienes. Cuando lo vea demolido me lo creeré. Pero está claro que parece que hay algunos que están por encima de la ley. Y nada, este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en Podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en 8mm, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre district heating. Que no viera a ser otra cosa que calefacción de distrito, o de barrio, más concretamente. Y en este caso se trata de un proyecto que se está poniendo en marcha en el barrio de Chantrea, en Pamplona, en Navarra, que por supuesto te dejo en las notas la referencia del artículo para que lo puedas ver. Pero la historia es que han inaugurado una central de calor alimentada con biomasa forestal. Una central que suministrará calefacción a 4.500 viviendas y también a algún centro público, como es un colegio, un polideportivo y también una unión deportiva, que además de calefacción, pues les provee de agua caliente. Pues genial. Y básicamente esto consiste en una gran caldera, funcionando en este caso con biomasa forestal, que calienta agua y la distribuye por el barrio a través de conducciones de ida y vuelta, ¿vale? La parte buena es que se aprovecha el recurso forestal, que evita emisiones de carbono, mejora el aprovechamiento de la energía, que si fueran miles de pequeñas calderas, se entiende, ¿verdad? La eficiencia de mover, la pérdida que tendrías que hacer si mueves el combustible necesario para todas esas pequeñas calderas, etcétera, ¿vale? Aunque estos proyectos siempre tienen que ser a largo plazo, por la inversión que requiere, por toda la infraestructura necesaria, que tienes que poner todas las tuberías, por todo el barrio, por todas las casas, etcétera, ¿no? Y hay un factor que a mí se me escapa y es el tema de la biomasa. Pues por un lado está la importancia de que sea producto local, pero que tiene que ser sostenible a largo plazo y conservar un precio competitivo para los usuarios. Y ciertamente con la bajada de los precios de la electricidad por el aumento de renovables, pues no sé. La verdad que me surgen dudas si a largo plazo esto va a ser interesante. Pero bueno, veremos. Ahí está, tampoco me voy a mojar más. Y este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en Podcastidae o elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en 8mm, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre mala prensa. ¿Será sesgo de confirmación o que ya me vuelvo un paranoico? Sea como sea, cuando acabes de escuchar el episodio de hoy, a ti también te pasará lo mismo, así que ya no habrá forma de arreglarlo. La historia es que de repente se ponen todos de acuerdo y no hacen más que sacar noticias contra el coche eléctrico. Entiendo que es un movimiento coordinado, con unas cuantas noticias, un poco de publicidad y alguna nota de prensa, y ya tienes el caldo listo. O lo que decía, que es parte de mi paranoia, claro. Ya he hecho otros charcos hablando del coche eléctrico y vaya por delante que para mí no es la solución para la movilidad sostenible, pero desde luego es una mejor solución que los vehículos de combustibles fósiles, por muchas razones, que no voy a entrar ahora. Así que yo te voy a leer algunos titulares y entradillas de hoy y tú me dices qué opinas, ¿de acuerdo? Venga, empiezo. La Unión Europea afirma tener pruebas de que los coches eléctricos chinos están subsidiados por Pekín. Podría imponer nuevos aranceles. En un giro proteccionista poco característico, la Unión Europea anunció en octubre del año pasado una investigación para esclarecer si los fabricantes de coches eléctricos chinos se han beneficiado de subsidios injustos por parte del gobierno de Pekín. Aunque el proceso concluirá en noviembre, podría imponerse aranceles provisionales en julio. En un documento publicado el día de ayer, la Comisión Europea ha señalado que tiene pruebas suficientes para demostrar que los vehículos eléctricos de origen chino están siendo subsidiados. Entiendo que los vehículos europeos no están siendo subsidiados. Era una ironía. Otra. El coche de hidrógeno de Toyota se ofrece a mitad de precio, aunque no para todo el mundo. El fabricante ha anunciado rebajas de hasta 60% en la gama del modelo con sistema de propulsión por pila de combustible de hidrógeno. Esta la ha incluido porque Toyota es uno de los fabricantes que está a tope contra el coche eléctrico. Y ya tienen que estar nerviosos para regalar casi los coches de hidrógeno. Otra. La desaceleración de la demanda de coches eléctricos no va con Volvo, que está en récord gracias a su nuevo EX30. En su primer mes completo a la venta, ya podemos hablar de éxito en el Volvo EX30. El nuevo SUV con bla 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 bla. Pero fíjate cómo se ha metido en el titular sin venir a cuento que los coches eléctricos van mal. Pues nada, seguimos. La contaminación por desgaste de los neumáticos es ahora 1.850 veces peor que las emisiones de los tubos de escape. El estudio publicado por Emissions Analytics a principios de 2020, en el que se afirmaba que las emisiones de partículas procedentes del desgaste de los neumáticos eran 1.000 veces peores que las emisiones de gases de escape, generó un gran revuelo. La conclusión principal que sacamos ahora es que, si comparamos las emisiones de masas de partículas del tubo de escape en el mundo real con las emisiones del desgaste de los neumáticos, ambas en conducción normal, estas últimas son en realidad unas 1.850 veces mayores que las primeras. De lo más absurdo que leerás hoy. Dejemos de andar en bici, que las emisiones de los neumáticos son malísimas. Tremendo. Otro. Toyota prefiere pagar por sus emisiones que desperdiciar dinero en fabricar más coches eléctricos. En los últimos años, el grueso de la industria automotriz ha comenzado a virar hacia los coches eléctricos, aunque se prevé que la demanda de este tipo de vehículos se ralentice en 2024 debido a la falta de modelos asequibles y al lento despliegue de las redes de carga de acceso público. La mayoría de marcas mantienen unos ambiciosos objetivos de electrificación a medio plazo, incluso aquellas como Ford, que han anunciado recortes en sus inversiones para adaptarse a la cambiante realidad del mercado. Pues nada, unas declaraciones del CEO de Toyota en Estados Unidos que siempre vienen bien pues para esto, para meter ahí más en la carnaza. Bueno, no sigo, que se hace muy cansino. Yo entiendo que hay que sacar noticias todos los días, que los medios especializados tienen que comer y que las buenas noticias no venden tanto, pero de verdad que se hace muy cansino. Se nota que la industria de los combustibles y de los coches de combustión está muy nerviosa, que se les va el negocio, les barren debajo de los pies. Qué maravilloso sería marcas que pensaran en la salud de sus consumidores en lugar de solo en sus bolsillos, ¿eh? Qué locura se me ocurre. Y este ha sido Charco Express de hoy. Lo encuentras en Podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre la ley de restauración de la naturaleza. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Una de las críticas que se hace a la recién aprobada Ley Europea de Restauración de la Naturaleza por parte de los agricultores es que va a provocar una disminución de las tierras de cultivo, provocando una caída en la producción de alimentos y, por lo tanto, un aumento en los precios. Lo que ocurre es que si nos fijamos en los datos y tendencias de las últimas décadas, está claro que esas teorías no se sostienen. Para empezar, hay que dejar claro que la idea de que la producción agrícola está directamente relacionada con la superficie cultivada es un concepto que está muy desactualizado y que no tiene en cuenta la industrialización del sector agrícola. Si nos fijamos en los datos de España, desde los años 60 del siglo XX hasta la actualidad, nos daremos cuenta de que se ha producido una pérdida del 21% de las tierras de cultivo. Y sin embargo, tenemos un aumento de la producción que supera el 200%. 20% menos de superficie, 200% más de producción. Además, si nos fijamos en las áreas de Red Natura 2000, que es lo que suele achacar de las zonas protegidas, donde los agricultores, ya te digo, suelen achacar el abandono de tierras por restricciones de uso o presiones para restaurarlas, etc., tampoco se sostiene. Si nos fijamos en el abandono de tierras, veremos que en su mayor parte se ha producido dentro de Europa en zonas no protegidas, lo que está contradiciendo la narrativa utilizada frecuentemente de que se abandonan tierras porque se protegen. De hecho, en su mayoría, son por condiciones climáticas desfavorables, por falta de economías de escala o factores socioeconómicos. Y el hecho de que estén dentro o fuera de zonas protegidas no afecta a los modelos que se han estudiado, porque esto se ha estudiado de sobra. E incluso teniendo en cuenta que dentro de áreas protegidas las rentas son más altas, el abandono de cultivos ha sido más significativo en terrenos no protegidos. Es que no, los datos no dan. Así que está claro que el proteger una zona o no protegerla no va a ser un factor determinante para abandonar tierras agrícolas. Y sin embargo, hay otros factores, como algunos socioeconómicos que mencionaba antes, y que habría que estudiar y buscar soluciones si es que queremos atajarlos. Lo que tenemos que tener muy en cuenta y muy claro es que la agricultura tiene grandes efectos sobre la biodiversidad. Y las diferentes prácticas agrícolas van a tener muy diferentes efectos en el medio ambiente. Así que a lo mejor, en lugar de echar la culpa de todos los males a los ambientalistas, conviene estudiar primero los datos y los estudios científicos y pensar en una agricultura ambientalmente sostenible. Y si ello implica cambiar los modelos de explotaciones y de negocio, pues adelante. Si hay que cambiar la PAC, la Política Agraria Común Europea, pues hagámoslo. Porque estoy seguro de que se pueden compatibilizar las explotaciones agrícolas con los terrenos protegidos y con las zonas a restaurar con esta nueva ley. Lo que a lo mejor no es sostenible es seguir pensando en una agricultura hiperintensiva, centrada en los insumos y en esquilmar la tierra sin pensar en una producción sostenible en el tiempo, sin pensar en conservar el recurso suelo, que es muy limitado, o sin darnos cuenta de que recursos imprescindibles como el agua, pues también están disminuyendo por temas climáticos. En fin, tendrá otras críticas esta nueva ley, iremos poco a poco desgranándola, pero desde luego la de que cuando se protegen las tierras se pierden, no es cierto. Y este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!
Toda esta reflexión está basada en un texto de Adrián Bruzón en LinkedIn, que te dejo en las notas del programa, por supuesto.